Hola, soy Lina Carrascal. Soy mamá por adopción y esta es mi historia de maternidad. Este es un episodio extra en el que les quiero contar una parte de nuestra historia que no toqué en la temporada 1. Para quienes me están escuchando por primera vez, la temporada 1 la dediqué a contar nuestra historia, desde cuando surgió el deseo de ser papás, el paso por el mundo de la fertilidad asistida, los mitos y los miedos que tuvimos que vencer para tomar la decisión de convertirnos en papás para adopción, cómo vivimos las etapas del proceso de adopción y termina con el relato del momento en que conocimos a nuestras hijas y por fin logramos hacer ese sueño realidad. Y hoy les voy a hablar sobre el periodo de adaptación, ese que se vive una vez te entregan a tus hijos. Y es que me di cuenta que es una etapa crítica de cualquier adopción. Y pasar a contar las historias de otras familias diferentes a la nuestra, que es lo que voy a hacer en la segunda temporada, sin haber tocado esta parte de nuestra historia, pues iba a dejar un vacío. Así que decidí contárselos. Y si este es su primer encuentro con este podcast, los invito a que escuchen los episodios pasados, pues hay detalles que menciono hoy que vienen de atrás. Y no los voy a volver a explicar porque no quiero parecer lora mojada o disco rayado. Para recapitular un poquito, el episodio 10 termina cuando me levanto al día siguiente de haber visto por primera vez a mis hijas y de haber llegado a casa con ellas. Nos habíamos dormido los cuatro juntitos, contentos, pero a la vez en shock por lo bizarro de la situación. Nos habían entregado dos personitas que como por arte de magia se habían convertido en nuestras hijas para toda la vida. Y me despierta un sonidito. Era una de mis chiquitas, esa que no había sonreído ni una vez en las más de 2 horas que llevábamos juntos y que a duras penas nos miraba a los ojos. Estaba acostadita junto a mí, aplaudiendo, mirando hacia el techo, y cuando la miro, se voltea y me suelta esta sonrisa espectacular, llena de expresión. Se veía tan contenta y eso me hizo sentir algo que no había sentido nunca. Ahí se me disiparon las dudas que de pronto habían surgido sobre si las cosas iban a estar bien, si estas niñas iban a estar contentas con nosotros y nosotros con ellas. Esas dudas que me hicieron sentir ansiedad por momentos, porque tenía esto por lo que había luchado y esperado tanto tiempo. Y no entendía por qué dudaba. No sé. De cualquier manera, le agradezco a mi muñequita esa sonrisa que me lo quitó todo. Y desde ese instante mágico, empecé a disfrutar muchísimo la sensación de ser mamá. Y es que esa experiencia lindísima de la maternidad, que es ver crecer a unas personitas, enseñarles cosas, acompañarlos en su desarrollo, gozar con ellos los triunfos y estar ahí cuando están tristes y todo eso. Cuando hablamos de maternidad por adopción, también se vive, por supuesto, pero con esteroides. Específicamente en este primer periodo de la relación, porque te toca ver unos cambios impresionantes en muy poco tiempo.
Claro, en los primeros días y meses vimos cambios emocionales, físicos, en ellas y en nosotros.
No lo había pensado, pero tiene toda la razón mi señor esposo. Y es que a pesar de no haber tenido 9 meses de relación previa con tus hijos, el enamoramiento se da igual, de una manera tan profunda que te sacude. Es como que te cae de sopetón, como una avalancha de puro amor. Por suerte nuestras chiquitas nos las entregaron pequeñitas y tuvimos una adaptación, yo diría, como de cuento de hadas. Su cerebro estaba en esa etapa en la que por genética se están formando conexiones neuronales de manera masiva, pero es el ambiente el que ayuda a decidir cuáles mantener y de cuáles deshacerse. Entonces teníamos espacio para reacomodar esas conexiones que se habían generado en unas condiciones no óptimas y que se les formaran unas de seguridad y de estabilidad. Nosotros teníamos una cosa clarísima, clarísima sobre la adaptación. La prioridad en ese momento era la formación del vínculo afectivo. Todo lo que hacíamos apuntaba a eso. y no quiero redundar, pero es que de verdad siento la necesidad de enfatizar que lo primero de lo primero, de lo super primero y recontra primero, cuando nos entregan a nuestros hijos, es que se establezca un apego seguro.
Hola, soy Ana Isabel Moreno, soy mamá por adopción de dos niñas maravillosas y además soy psicóloga con formación en adopción. Cuando el niño nace, llora, sonríe un poco y es buscando como la atención del cuidador, porque necesita el cuidador para sobrevivir. Y adicionalmente es la forma en que aprende a relacionarse con el mundo. Entonces, de acuerdo a cómo el cuidador cubre las necesidades, el niño aprende que el mundo es hostil o es un lugar seguro, ¿cierto? Y así se empieza a relacionar.
Nuestros niños vienen de estar en ambientes inseguros. Y no me refiero a que pueda entrar un ladrón. Me refiero a que esa necesidad fundamental de formar un vínculo con un cuidador primario estable, disponible y sensible, de quien literalmente va a depender su vida, en un albergue o en una casa hogar, pues no se puede satisfacer. Por más lindas y bien dotadas las instalaciones y bien capacitado el personal, las necesidades de los niños no pueden ser satisfechas como lo son cuando están en el seno de una familia. Y eso impacta muchos aspectos de su desarrollo. Es ahí donde las madres por adopción entramos a relevar, a reparar.
Soy yo la que con mis recursos o con mis habilidades genero en él la percepción de que ese es un lugar seguro, estable y permanente.
Mis hijitas tenían casi un año cuando las recibimos, pero parecían de 9 meses o menos. La experiencia de nuestra queridísima Ana en este sentido con su primer hijo fue más intensa aún, así que la invité para que nos la contara.
A mí me entregaron un niño de un año, él tenía 1 año 10 días, pero físicamente parecía un bebé de 6 meses. No lograba sentarse, él todavía no gateaba. Él, si tú lo dejabas acostado ahí, ahí lo encontrabas de nuevo. Físicamente él sí traía un buen retraso.
Y es totalmente normal que nuestros hijos tengan retrasos, pero cuando llegan a nosotros y de un día para otro se les empiezan a llenar estos vacíos, esos pétalos que estaban ahí cerraditos empiezan a mostrar sus colores y es un espectáculo. ¿Y saben cuál es la tierra fértil que necesita esa florecita para poderse abrir y mostrar todo su esplendor? La que no quería parecerle una mojada, pues otra vez. Es el apego, un vínculo afectivo seguro. En esos primeros días nuestro mundo se paró. Todo giraba alrededor de ellas. Walter reacomodó sus proyectos de trabajo y estuvo allí en cuerpo y alma. Fue muy lindo verlo como papá estaba contento, presente, disfrutando, enamorándose.
Cuando recién llegaron las niñas, pues no sabes qué hacer muchas veces. Entras en una rutina nueva y nomás te les quedas viendo cuando duermen y agradeces que están ahí. Son momentos muy lindos.
Con decirles que cambiaba pañales de popó. Me había dicho todo menos eso. Pues cayó. Estas chiquitas con las que dormíamos, a las que teníamos colgadas en los rebozos tanto tiempo como se pudiera, a las que les dábamos 1000 besos, les jugábamos, las mirábamos a los ojos, les hablábamos, les cantábamos. Lloraban y ahí estábamos de una, que les pusimos una rutina súper organizada, una alimentación sanísima y tan abundante como sus cuerpecitos necesitaran, a las que dejábamos gatear por toda la casa para que su motricidad mejorara, hasta pusimos una regla de no zapatos dentro de la casa para que ellas pudieran arrastrarse sin tanto mugre en el piso. Empezaron a dar un cambio lindísimo. Y no fuimos los únicos en utilizar el contacto físico para abrirle paso al vínculo afectivo.
Yo en alguna vez había tomado un curso de mamá canguro, se llamaba, donde te ponen a los niños prematuros en los pechos de las mamás. Entonces yo hacía mucho eso con él. O sea, nos desnudábamos y nos poníamos mucho con él porque él era todo así como un pollito tiernito, chiquito, así todo aguadito.
Mi Alejandra, que cuando llegó no sostenía el tetero, el biberón, el tercer día ya lo hacía perfectamente. Me hubiera encantado que la psicóloga del DIF la hubiera visto para que viera que no era ninguna floja. Tampoco gateaba. Y yo ya había leído sobre la importancia del gateo, entonces empecé a buscar en internet ejercicios para estimularla y en menos de una semana empezó a gatear. Con ella se hizo muy evidente que tenía una necesidad de contacto físico altísima, que por supuesto no estaba siendo suplida. Era delicioso dormir con ella, nos la peleábamos porque le encantaba dormir abrazada. Arrunchada, digo yo. Walter dice acurrucada. Mi querido tío Roberto decía empollada. Se entiende la idea, ¿no? Antes de que siga diciendo cosas que suenen medio pornográficas en sus países. Así que Alejandra, este contacto físico que procurábamos en cada oportunidad y todo lo demás, le dio la seguridad que necesitaba para desarrollarse y expresarse. Quien la conoció recién llegada y la ve hoy, se impresiona porque el cambio fue muy grande. La mayoría de papás dirían que estoy loca, pero cuando Alejandra, como a las 2 semanas de haber llegado, empezó a llorar histérica porque me demoraba 1 minuto en darle la comida, yo me puse feliz, porque al principio no se expresaba casi. Así que eso era signo de que ella ya se sentía segura de decir con gritos alaridos, ¡me muero de hambre, mamá y papá, quiero comer! Ojalá hubieran sido así, no se los puedo imitar acá porque la calidad del sonido no me aguantaría. Muchos de nuestros hijos al principio no lloran. Y no es porque, ¡ay, tan juiciosito el niño! No, es porque esa herramienta de comunicación en una casa hogar donde tienen que compartir a las cuidadoras con otros niños deja de funcionarles, la dejan de usar. Porque aunque lloren, muchas veces tienen que esperar a que sea su turno. Así que cuando ella lloraba con tanta enjundia, para mí era un gran avance. En cambio, a Marcela no le gustaban para nada esos arrunches. Lo de ella no eran los abrazos y las caricias y estar muy cerquita de nadie.
Ah, no, yo me sentía como un novio rechazado. Yo le ponía el bracito hacia arriba para abrazarla y ella me lo quitaba, sí, pero viendo para otro lado, ni lo pensaba. Le quería hacer un cañito en la pierna y por poco le pegaba mi mano. Como novio, nos daba mucha risa.
Me acuerdo como la segunda o tercera noche en casa, se despertó y no paró de llorar por un rato larguísimo. Le cambié el pañal, le di leche, le cambiaba la postura en que la estaba cargando, la mecía, todo lo que se me ocurrió. Y no paraba. Claro, ella estaba mirando para todos lados y tal vez no reconocía el lugar. Estaba como desubicada, como desconcertada y debía tener miedo. Y no fue la única noche en la que eso pasó. Y con ella el problema eran los bronquios. Dios mío, la angustia que nos dio la primera vez, que le dio un broncoespasmo y veíamos que le costaba muchísimo respirar. Yo me acuerdo de verle el pecho como que se le hundía. Con seguimiento médico y montones de nebulizaciones se fue mejorando. Al principio la llevábamos cada rato al pediatra, pero eso ya es cosa del pasado, gracias a Dios. Ella ya está perfecta. El primer hijo de Ana también tenía problemas respiratorios, pero mucho más graves. Así que ella tuvo que reorganizar sus prioridades. Pues habiendo sido un niño expósito, tuvo muchas complicaciones de salud durante su primer año de vida. Para quienes no sepan, expósito se refiere a un recién nacido o a un infante que ha sido expuesto o abandonado en un lugar desamparado.
Se les pone incubadora, inclusive tuvo una cirugía a los 3 días de estar hospitalizado, de haber nacido. Entonces, todos estos problemas de salud que él tuvo, pues lo llevó a tener bajo peso, a estar con poca estimulación. Él durante su primer año estuvo entrando y saliendo del hospital muchas veces. Ahora sí que le daba neumonía y bronquitis a cada rato ahí con ellos.
Duraba días hospitalizado. Cualquier gripita se le convertía en una complicación seria. Así que esa era la mayor preocupación de Ana al recibirlo, más que el hecho de que prácticamente no se moviera. Encontró un alergólogo pediatra que por fin dio en el clavo con el diagnóstico. Lo que tenía en realidad eran alergias y lo que le daba eran crisis asmáticas, no neumonía. Entonces eso estuvo bien, pero mejor que ella les cuente cómo le fue en su primera cita con ese doctor.
Me empezó a poner una regañiza de su hijo, bajo peso, esto y el otro, y ta, ta, ta. Entonces dije, a ver, él acaba de llegar a casa, es un niño DIF, lo acabamos de recibir. Entonces, ok, discúlpeme todo lo que ya, la regañiza que ya le puse. Dijo, vamos a empezar a trabajar. Entonces comenzamos con esa ardua tarea porque eran medicamentos, no, lo bombardearon de medicamentos. En casa pues hacíamos que el movimiento de pierna, así como si tuviera 3-4 meses, empezamos a fortalecer piernas, brazos, que aprendiera a voltearse, porque él no sabía hacer nada de eso. Me salí de trabajar y estuvimos ahí en casa entre la terapia de movimiento y pues la terapia del médico, ¿no? Fue todo un rollo porque me dieron toda una lista el alergólogo. Deshacerme de cortinas, deshacerme de un tipo de sábanas, no. Si yo limpiaba la parte de abajo de mi casa, él tenía que estar en la parte de arriba. Si yo limpiaba arriba, él tenía que estar abajo. O sea, donde yo sacudiera y eso, él no podía estar.
Y lo logró. Estuvo un año en tratamiento con el alergólogo y su hijo no tuvo que volver a ser hospitalizado. Y una vez tuvo esta parte bajo control, se concentró en trabajar en el retraso físico que tenía.
A los 6 meses, pues nos fuimos a natación, estuvimos en una escuelita pues de estimulación temprana y ahí estuvimos al pie del cañón hasta lograr, pues logramos ahora sí que en 6 meses lo que él tenía que haber hecho en todo un año. Él caminó al año 8 meses.
Y así como el doctor empezó a regañar a Ana sin saber el contexto de la situación, las mamás por adopción tenemos que ponernos una coraza, porque van a llegar muchas personas a decir cosas inoportunas. Como soy diplomática, ¿no? Cosas inoportunas. Por no decir.
Sí, es una etapa difícil porque la gente te juzga. El niño no camina, pues ¿cuánto tiene? No, pues 1 año 4 meses, y no camina, o sea, y ni gatea. Entonces tú dices, pues no quiere, el flojo, no quiere hacerlo, ¿no? Paquetón. Tú tienes que estar como bien firme porque no puedes ir por la vida diciendo, no, es que el pobrecito pues estaba en una casita, no hay nada que ver, ¿no?
A mí los comentarios o críticas me llegaron relacionados con la crianza. Así como les pasa a muchas mamás hoy en día que están tratando de criar a sus hijos de manera respetuosa, bajo modelos alejados de los tradicionales. Pero desde mi punto de vista, hay una diferencia aquí, y es que para nosotras las mamás o los padres por adopción, practicar una crianza respetuosa y ser personas dispuestas y sensibles a las necesidades de nuestros hijos no debería ser opción. Más bien debería ser parte de nuestra tarea de ayudarlos a sanar. Porque aplicar una crianza tradicional muy volcada a moldear comportamientos puede significar revivir traumas en nuestros hijos. Además, acordémonos que los comportamientos son manifestaciones de cosas que pasan dentro de ellos. O son, digamos, cosas que aprendieron o tuvieron que aprender por la situación en la que estaban.
Ellos han tenido que transitar un camino donde han aprendido unas estrategias y han tenido una relación de apego para poder sobrevivir.
Y nosotros, a través de nuestros cuidados y presencia, podemos ayudarlos a reorganizar el chip con el que llegan, pero no podemos borrarlo. Entonces, claro, mis hijas muchas veces tenían reacciones exageradas, como esos llantos ultrapoderosos de mi chiquita cuando me demoraba medio minuto en darle la comida. También hubo unas explosiones marca mundial. Me acuerdo la segunda vez que las subimos al carro en sus sillitas, Marcela no paró de llorar al menos 20 minutos. Pero no era un llanto normal, era una cosa que Walter me decía, haz algo, se le van a explotar los pulmones. Y por más que yo hice todo lo que tuve en mis manos para calmarla, no había manera. Pero como dice José Luis Gonzalo Marrodán, un psicólogo español experto en adopción y autor de varios libros al respecto, la parentalidad por adopción debe ser una parentalidad terapéutica, debe ser reparadora. Es importante aclarar que la gente relaciona trauma con cosas como abuso físico, pero el solo hecho de haber sido separado de su madre biológica al momento de nacer significa un trauma para un bebé.
Porque cuando tú estás en el vientre, el niño, o pues vos como bebé, coordinás con el ritmo del corazón de tu mamá y con la voz. Entonces, cuando salís, es un mundo agreste porque ya tenés que respirar, tenés que succionar, tenés que hacer un montón de cosas y lo mínimo que querés es eso conocido y no lo tenés.
Esa separación dejó una huella y si además pasaron más cosas, pues hay más huellas que se quedan incrustadas en el inconsciente de la memoria sensorial o en la memoria implícita. Son como esos archivos fantasmas que por más que uno formatea el disco, no se borran. A lo mejor había algo de la silla para el carro, de estar amarradita, de estar en el carro encerrada, de la música que estaba sonando, del olor de las galletas que yo le estaba tratando de dar para calmarla. ¿Qué sé yo? Que le estaba despertando un recuerdo sensorial que estaba provocando este comportamiento. En el caso de Alejandra, con sus alaridos por la comida, nos íbamos a poner a decirle, no, mi amor, no lloramos así. Esperamos con paciencia la comida. Vamos a esperar a que te calmes para darte de comer, porque así no pedimos las cosas. ¡No! ¡Claro que no! Porque estás atento a esas manifestaciones de sus rupturas anteriores, donde lo que tienes que hacer es reparar. Nosotros lo que queríamos era que ellas supieran que les quedara perfectamente claro y lo sintieran con todo su cuerpo, que aquí sí, como dice Javier García, otro psicólogo español con mucha experiencia en adopción, aquí sí, cuando tú lloras porque tienes hambre, te vamos a dar de comer en el instante, aunque me lo estés pidiendo de una manera que no me encante. Por supuesto que es necesario que quienes decidimos adoptar hagamos una parentalidad consciente. Pero ojo, ser consciente de esa maletica con la que llegan nuestros hijos, y que en algunos casos incluso requiere de todo un equipo profesional para ayudar en su proceso de sanación, no significa que vamos a estigmatizar a nuestros hijos. Es decir, tenemos que tener una mirada atenta para detectar cuando haya comportamientos que vengan de su pasado y que nos están diciendo algo hoy. Ahí es cuando entramos a ayudar y a acompañar. En el hoy, no estar todo el tiempo actuando desde ese pasado. No estar esperando que hagan X o Y, porque claro, como llegaron por adopción, porque claro, lo que les pasó. Porque los estaríamos limitando, encasillando, y eso no es justo. Nuestros hijos llegaron por adopción, no son adoptados. La manera como llegaron no tiene por qué definirlos como personas.
Cuando te llegan, te cuentan sus historias, pues no es quedárnoslas, no es sufrir por lo que ellos ya pasaron. Es como ya ver lo que podemos hacer y avanzar y agradecer por lo que nos toca vivir y por lo que ellos ya vivieron y pasaron y lucharon ellos como guerreros. Entonces ya ahora le vamos para adelante, ¿en qué podemos sacarlos?
Entonces, volviendo a los comentarios que te hacen, alguna vez una mamá biológica me dijo, pero déjalas llorar, no es bueno que corras apenas lloran, se van a malacostumbrar. Ok, sí, gracias, pero no gracias. Alguien también me sugirió, oye, hay un método buenísimo que yo use para que se duerman solos. Si quieres, te presto el libro. Porque es que qué pesado para ti tenerlas acompañadas hasta que se duerman. El método era este, de dejarlos llorar un ratico y volver, y así por periodos que se iban alargando. Y me lo decían con las mejores intenciones, no me cabe ni una millonésima de duda. Seguro se me notaba el cansancio. No sé, pero por dentro pensaba, el estrés que les debe producir que en ese momento tan vulnerable que es la hora de dormir, yo, que soy ahora su fuente de seguridad, las deje solitas llorando. No. Aunque fueran 2 minutos, yo no las iba a dejar llorar. Así que por mucho tiempo las acompañamos, si no era yo, era Walter, y nos quedábamos con ellas hasta que se quedaban profundas. Hoy por hoy no es así. Hoy en día, después de su rutina normal de la noche, las dejamos en su cuarto y se quedan dormidas solitas. Porque es que la preocupación de la gente es que se van a malacostumbrar y que más o menos las niñas van a tener 15 años y van a seguir en la cama con nosotros. Pues no, eso no pasó. Si estás acompañando mientras te necesitan, como ya lo dije, ellos perciben que el mundo es seguro y esa seguridad externa, por decirlo de alguna manera, se convierte en seguridad en sí mismos y es la que va a permitir que en el futuro tengan autoconfianza y quieran hacer cosas por sí solos, como dormirse solos. ¿Qué cuánto tiempo dura la adaptación? Técnicamente pienso que termina cuando se establece el apego. Ana Isabel, a raíz de lo que ha observado en su práctica profesional con familias adoptantes, ha concluido que generalmente los niños pueden llegar a una relación de apego con sus padres por adopción cuando han pasado la misma cantidad de tiempo y un poquito más con ellos que el tiempo que estuvieron institucionalizados o en un ambiente no nutritivo de donde tuvieron que ser retirados. Bajo este parámetro, un niño que pasó 5 años, tal vez de institución en institución, sufriendo pérdidas de relaciones, etcétera, pueda necesitar un poco más de 5 años para por fin saberse en un lugar seguro, sentir que sus necesidades están cubiertas, para formar un vínculo afectivo sano y para lograr transformar la forma de relacionarse con sus papás y con el mundo entero. Repito, no es científico y más que querer poner un número, quise mencionar esto para que los papás que están pasando un periodo de adaptación difícil o que les vaya a tocar un proceso de adaptación difícil, sepan que puede ser largo, pero que es normal. Que el tiempo que tarde la adaptación no se piense como inversamente proporcional al éxito de la adopción, ni inversamente proporcional a nuestra labor como padres, ni inversamente proporcional al potencial de nuestros hijos. No le puedes poner un límite de tiempo a un niño para sanar. Unos lo harán más rápido que otros, y nosotros tendremos que estar allí el tiempo que sea necesario. Pero el resultado al final puede ser el mayor logro que hayas alcanzado en tu vida.
No recuerdo el día exacto que me dijeron papá por primera vez, pero hasta la fecha, cada vez que me dicen apá o papá o me gritan y les pregunto ¿quién es tu papá? Y me dicen yo soy el más feliz.
Espero les haya gustado este episodio. Nosotros nos vamos a Colombia a pasar las vacaciones de verano de las niñas y cuando regrese retomaré el trabajo de la segunda temporada que saldrá a finales de este año 2021. Esperen allí las historias de familias adoptivas monoparentales, homoparentales, familias con hijos biológicos y adoptivos, familias que adoptaron niños de la segunda infancia, familias que hicieron procesos de adopción internacional y probablemente familias que adoptaron a un adolescente. Va a estar súper interesante. Te recuerdo que me encuentran en Facebook o Instagram en @soymamaporadopción. Nos vemos en el próximo episodio.